Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. El tiempo se ha fragmentado, pulverizado. Carece de continuidad temporal al haber sido despojado de su carga histórica y también de su futuro. Es un tiempo sin tiempo, desnudo, no colmado, aún así inhabitable. Solo una sucesión de presentes puntuales minúsculos que hay que consumir rápido, extraer de él experiencias significativas, desecharlo y consumir el próximo instante puntual, fugaz y efímero, a toda velocidad. Un presente continuo. Despojado de su historia y sin ninguna tensión narrativa, perdemos la narración, perdemos el horizonte, esto es, las referencias y los valores compartidos que hacen a una sociedad. Con esta pobreza de horizonte, los acontecimientos pierden sentido. Las relaciones con el mundo que nos rodean, que nos dan sentido e identidad, se fragilizan, se disuelven. Aparecen las comunidades de guardarropa, que alguna vez hemos hablado de Bauman.
Sí.
Espacios comunitarios en los que las personas depositan temporalmente sus pertenencias, sean estas relaciones, amistades, trabajos, compromisos, y las recogen luego o no, según sus necesidades momentáneas. Se pierde la unión entre las partes y el todo, se acentúa la individualización, la sensación de soledad y el aislamiento. Sin rituales, sin historia y sin narrativa, esta caída del horizonte induce una sensación de vacío existencial doloroso, un estado de desorientización, perdón, sí, de falta de identidad, que lleva a la búsqueda de estímulos superficiales como forma de llenar el vacío. El dolor es negado como una exuberancia de posibilidades, como una nueva forma de libertad que ofrece infinitas posibilidades como ventanas, aunque ninguna de ellas sea la posibilidad de un horizonte absoluto ni real. El sujeto se desplaza de una ventana a otra como si estuviéramos en una computadora. Un windowing que tampoco entregará una experiencia ni completa ni satisfactoria. Un zapping sobre nuestras vidas que vacía más el acto de vivir. Con esta pobreza de horizonte también en el horizonte, valga la redundancia, y sin una masa cultural uniforme y monocromática que nos ofrecía la cultura hegemónica de la cual hablamos la semana pasada, se reemplaza la narrativa colectiva por una narrativa individual desde la cual el sujeto construye, usando retazos culturales percibidos, liberadores y multicolores, una nueva identidad, la identidad patchwork. Vamos pegando retazos de culturas de distintas formas, colores, una religión propia que se arma como una yuxtaposición de retazos apropiados de una multiplicidad de creencias ajenas y a veces hasta lejanas. La variedad patchwork esta de colores y de formas no es un signo de vitalidad, ya que no crea ni reemplaza a la cultura colectiva destronada. Por el contrario, exacerba aún más la individualización y la desculturalización. La variedad de colores que se oferta como una nueva libertad es ilusoria y surge gracias a una desfactificación hipercultural de la vida. El vacío es mayor. La soledad y el aislamiento, la inhabilitabilidad es mayor, aún en esta hiperconectividad. Así hoy nuestra invitación es a salir de esta cultura que transcurre en un tiempo sin tiempo y sin cultura. Una invitación a habitar el tiempo y a habitar otra cultura.
Habitaremos este nuestro tiempo hasta las 16 y habitaremos esta nuestra cultura, la que hemos dado a intitular la cultura como trinchera, y estaremos perdidos en un tiempo sin cultura, pero tratando de darte la cultura que nosotros sabemos, que nosotros podemos, que nosotros queremos, que es la que vos puedas ser vos mismo. Buenas tardes, bienvenidos a La Cultura como Trinchera.
Mean pride.
Y obviamente, si hablamos de perdidos en una sin cultura, estamos en Radio Cultura para darte esa cultura, la nuestra, la que queremos, que es pensar en definitiva juntos con vos. Por eso que aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querida Cami, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, él es mi conductor, Carlos Belloni, el genio que aparece los días sábados cuando frotamos esta lámpara hasta las 16, que nos ayuda ni más ni menos que a pensar y a tener un pensamiento crítico juntos. Por eso que queremos no estar perdidos sin cultura, queremos hoy navegar y sumergirnos en el naufragio que también él nos proponga. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, tiene un sentido. Carlos Belloni tiene una Ítaca. Uy, esto edítenlo porque me nació del alma y es extraordinario. Muy bien, y dicho todo esto, también te voy a decir que estamos en vivo haciendo este programa. Y si estamos en vivo, ¿cómo corroborarlo? A través del Servicio Meteorológico Nacional, actualizado a las 15 horas. Descendí un toquecito porque estábamos en 16 grados 2, ahora estamos en 15 grados 9, pero estamos cerca de los 16. Así que la temperatura es de 15 grados 9, la sensación térmica es de 15 grados 9, la humedad es del 29%, la presión es de 1021.4 hectopascales, el viento rotó al oeste directamente, estábamos en sur, a 3 kilómetros por hora, y la visibilidad es de 10 kilómetros. Solo te voy a adelantar para que sepas mañana y los primeros días de la semana. Mañana mínima de 6, a tenerlo en cuenta para aquellos que van a correr en la ciudad de Buenos Aires, que se realizan los 21 kilómetros. Por la mañana va a estar frío, frío polar. Mínima de 6, máxima de 14, el lunes mínima de 7, máxima de 15, y el martes va a estar hermoso porque va a estar absolutamente despejado. Mínima de 8, máxima de 19. Y ya estamos, obviamente, con él. Estamos con el gran Carlos Belloni. Hoy tenemos muchos libros, hoy tenemos los libros, a diferencia de otras veces, abiertos para ser leídos en diferentes páginas y en diferentes momentos. Así que, perdidos sin una cultura, creo que hoy nos vas a brindar un poquito de cultura, ¿no es así, Carlos?
No sé si voy a brindar cultura, lo que voy a tratar de hacer es que pensemos un poco eso acerca de la cultura, tal vez, ¿no?
Haciendo una cultura de radio.
Haciendo, claro, tratando de reivindicar la cultura.
¿Qué es la cultura para vos? Porque se habla tanto cultura, Carlos. ¿Qué es la cultura para vos?
Supongo que es un acervo que tiene una determinada comunidad en un determinado momento. Porque acervo cultural sería una tautología, claro, ¿no? Pero es un conocimiento, es un conjunto de valores, es un conjunto de... ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos de rituales? Sí. De experiencias compartidas.
Del ritual como un continente de la cultura.
Exactamente, del ritual como un lugar donde se da origen a la cultura. Entonces, es un conjunto de cosas que nos definen en un determinado momento, en un determinado lugar. Que por supuesto no es estático, porque eso va cambiando, claro, con el tiempo. La pregunta es si se mantiene o no, y si ese cambio es constructivo o no.
Bien.
Y ya aparecen ahí juicios de valor que son muy complejos.
Sí.
Porque, digamos, mejoran o no, ¿para quién?
Claro, individuales netamente.
Y yo ahí trataría de pensarlo en términos de bien común.
Claro.
Que el bien común despersonaliza algo, el juicio de valor. Entonces, bien, podríamos hablar de algo que le hace mejor a la sociedad en tanto y en cuanto mejora el bien común, por ejemplo.
Lo convertís en una común unidad.
Claro, lo llevo a un valor que esté por arriba del individuo.
Exacto.
Y puede ser que en ese bien común haya alguna especie de individuos que pierdan, un conjunto de individuos que pierdan, entre, sí, comillas, pero otros deben ganar, por algo es bien común. Y si tratamos de que ese bien común crezca a lo largo del tiempo, los que perdieron recuperan, pero los que no tenían ganan.
Ahora vos fíjate que es muy interesante lo que decís, porque cuando hablamos de cultura hablamos de un bien común y hablamos de un valor que no es económico, es decir, que de ese bien común todos podríamos ganar desde el punto de vista del valor humano.
Bueno, mira, justo yo estaba haciendo, hice este paralelismo a propósito, porque ahora algo que está muy de moda hablar en estos días, que es el PBI per cápita.
Claro.
Que el PBI per cápita, si bien es una medida individual, te está hablando del bienestar de una sociedad medida en términos económicos.
Claro, colectivo.
Pero te estás restringiendo un valor muy chiquito, que es el económico. Y decimos que la Argentina tiene un PBI per cápita, en realidad toda Latinoamérica tiene un PBI per cápita que está estancado en los últimos 20 años.
Sí.
¿Por qué? Porque el PBI no crece, la población sí crece, el PBI cae. En realidad, estancado en términos de la región, pero ha caído mucho en Argentina, en Venezuela y en otros países, y compensa. Ahora, vos ahí fíjate que vos podrías decir, bueno, el PBI per cápita es un promedio.
Sí.
¿Qué pasa si yo elevo el promedio todos los años? Todos los individuos empiezan a vivir mejor en términos económicos. Si ahora lo llevo a lo que decía antes del bien común medido también como un promedio, pero mejora todos los años, quiere decir que la sociedad, en esto que vos decías del valor humano, mejora todos los años. Entonces yo podría medirlo en términos de valor humano como educación, cultura, espectáculos de teatro por noche, y ahí empiezan los subjetivos, ¿no? Pero ¿qué es teatro? ¿Un teatro de revistas es lo mismo que un teatro en el General San Martín?
Bueno, pero es perfecto lo que estás diciendo, porque medimos siempre el PBI en base a lo económico.
Todo.
¿Por qué no medimos el PBI en base a lo cultural?
Porque tenemos una visión economicista de la vida.
Muy sesgada.
Muy sesgada, que nos lleva, y lo hemos hablado muchas veces, a esto de ¿qué rendimiento o qué le saco yo a la vida?
Porque todos los libros que vos tenés acá abiertos, si una cuarta parte de nuestros oyentes pudiera tenerlos como el aula de sus vidas, seríamos cada vez mejores.
Como individuos y como sociedad, ¿no?
Exacto.
Si nos mejoramos todos como individuos, deberíamos mejorarnos como sociedad. Y ahí debería, yendo a la pregunta tuya original de qué es la cultura, yo decía es un conjunto de valores. Depende de qué valores entronicemos, es la cultura que vamos a tener. Y si el valor es el valor humano, o es esto que vos decís, cómo mido ser un buen ser humano, mido ser una mejor comunidad. Bueno, nosotros no somos una comunidad, somos esta comunidad de guardarropas.
Sí.
Fíjate que yo hice una introducción bastante oscura, densa si se quiere, y lo hice a propósito, para ver si nos tomamos el tiempo de ir desgranándola parte por parte.
Claro, y cuando la desgranamos también encontrar la luz.
Encontrar resquicios.
Porque cuando hay oscuridad, hay resquicios de luz.
Exactamente, en todos lados, siempre
todos.
Hay, de hecho lo vemos, ¿cuántas veces mirá hablamos?
En el Kafka,
¿no?
En un Kafka.
Bueno, Kafka, yo voy a seguir reivindicando a Kafka.
Yo
Kafka
también,
es luz aún en esa oscuridad.
Yo hoy lo reivindico. Vos sabés que no tenía la misma apreciación hasta que te conocí a vos. Y hoy lo reivindico porque encuentro destellos de luz.
Claro que sí.
En él, en José Luis Borges, en
Kafka
todos.
Kafka tiene una desesperanza tan fuerte que no pierde la esperanza.
Claro.
Si no, hubiera hecho lo que muchos autores japoneses, que es terminar suicidándose.
Claro.
Kafka muere enfermo, no se suicida. Pero él, es tanta, a lo mejor, la necesidad de esperanza que lo manifiesta como una desesperanza. No es un juego de palabras.
Sí.
A ver, yo decía, empiezo por la presentación, ¿no? Que decía, el tiempo se ha fragmentado y se ha pulverizado. Carece de pasado y de futuro. Fíjate cómo es un retrato de época.
Sí.
Nosotros no sabemos encontrar en la historia reciente aprendizaje. Y ahí, dado que es la semana del lector, ¿no?
Te voy a leer algo. Que pocos lo saben, que pocos lo han comunicado, tristemente.
¿Qué es la semana del lector? Y reivindiquemos el acto de leer.
Exacto.
¿Te acordás ese famoso cartel que a mí siempre me enojó tanto de no leas, yo te doy el resumen? No, yo digo, lee, leamos.
Hacé tu propio resumen.
Mira, empecé a leer un libro de un español, Vicente Haya, que es una iniciación al haiku japonés. El haiku japonés es una forma de poesía muy particular que hace a la cultura japonesa. No todo poema breve es un haiku.
Bien.
Tiene un montón de
características,
requisitos. De hecho, Bioy Casares ha hecho algún haiku que en este mismo libro es despedazado.
Me han hablado del haiku japonés.
Bueno, el haiku es maravilloso porque es un momento de revelación. Es la naturaleza se revela ante vos. Y ante esa revelación hay un compartirlo.
Bien.
En la cultura japonesa es maravilloso porque esa revelación, o sea, no hay juicio de valor. En una antología occidental vas a encontrar este haiku es bueno, este haiku es malo. En una antología japonesa, todo haiku es haiku.
Está perfecto.
El lector juzga si le llega o no.
O no.
No existe el juicio de valor bueno o malo.
Brillante.
Ese momento de revelación o lo logró transmitir
o no.
O no. Pero ¿por qué es eso? Porque ellos parten de la premisa de que el bien común tiene que ser algo que engrandezca a todos.
Qué bien, lo que veníamos diciendo.
Si me llega a mí, que le llegue a otro.
¿Y a quién le pueda llegar?
Si no me llega a mí, tal vez le llegue a otro.
Qué bien.
Y lo comparto.
Genial.
Fíjate vos esa noción de bien común en una cultura, en una manifestación cultural, que es un haiku.
Excelente.
Y me topé con una frase que dice: los japoneses usan las equivocaciones para conocer el camino que han de seguir. Nosotros probablemente no seamos humanos, entonces debemos ser una especie distinta a la japonesa. Estamos en otra escala de especie humana.
Es otra cultura.
Es otra cultura, pero fíjate vos, ¿no? Usan las equivocaciones para conocer el camino que han de seguir.
Es brillante.
Es divino. Me meto ahora en el barro nacional, que esta semana, no sé por qué, circularon memes toda la semana que mostraban las tapas de Clarín de hace 50 años.
Con los mismos títulos que ahora.
Claro, si uno no fuera por la tipografía y por el blanco y negro y por el diseño,
es lo mismo.
Uno podría estar leyendo una tapa de hoy.
Hace 34 años atrás y los mismos títulos.
34, 40, 50. Estamos hablando de inflación, de control de precios, de reprimir o no reprimir saqueos.
Lo mismo.
Tengo todas las tapas, me las fui guardando.
Yo
porque
también
digo, qué loco.
Yo
o sea,
también.
Cuando miro esta frase, no usamos las equivocaciones para conocer el camino que han de seguir. Al contrario, seguimos equivocándonos de la misma manera.
No, peor, no nos equivocamos.
Ah, peor, claro. Somos tan vivos que no nos equivocamos. Insistimos en un camino que prueba equivocado.
Exacto.
Ahora, se dice que la idiotez es tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? ¿Qué pasa cuando tropezás 3, 4, 5, 28, 90, 50 mil?
Seguís siendo un idiota.
A lo mejor somos una sociedad idiota, ¿no?
Mm.
A lo mejor, volviendo a esto de el tiempo sin carga de la historia y sin futuro, nosotros estamos haciendo eso. Sacamos la historia, no importa si ya lo repetimos 500 veces. Control de precios, no funcionó jamás. Seguimos implementando controles de precios. Seguimos, o sea,
sabes que no le damos el valor que tiene tampoco a la memoria.
No, porque la resignificamos, la revisionamos.
Y las equivocaciones tienen que ver con responsabilidad.
Bien, y eso me lleva a otro punto del párrafo que yo había leído, donde yo decía: una narrativa individual que rechaza las formas y los juicios objetivos y que realza los estados subjetivos.
Claro.
Eso es revisionismo puro. Es mi opinión vale más que los 26 tomos de la Enciclopedia Británica.
Claro.
Es el cuestionamiento a la ciencia. Es el terraplanismo y que el hombre nunca llegó a la luna. Pese a que ahora tenemos imágenes de India lunizando en el lado oscuro de la luna. India.
Sí.
De nuevo.
Sí.
India. Y nosotros estamos repitiendo los titulares de hace 50 años atrás. Entonces, fíjate cómo sacarle el tiempo al tiempo, sacarle su carga de pasado y sacarle la proyección de futuro, no es que es gratuito, tiene
obvio
costo.
Es que si no aceptamos la equivocación, aparte de no responsabilizarnos, genera lo otro que veníamos hablando de la liquidez y lo que vos Exacto. decías en la introducción. Si yo no me equivoco, es lo que debe ser. ¿Por qué? Porque yo debo ser perfecto. Entonces, si yo muestro una equivocación, soy imperfecto. Lo mismo pasa en absolutamente todo.
Pasa en absolutamente todo.
Y la imperfección es lo más fantástico que te puede pasar.
Sí, y ahí también existe una forma de pensar que es perversa.
Muy.
Que es que reconocer el error permite que tu adversario sea grande.
Exacto.
Hay demasiado progresismo bobo.
Exacto.
Que piensa que, y vamos a ponerlo en términos que se manejan hoy, que mostrar alguna debilidad, alguna equivocación, mostrar algún fallo del sistema, no sé, de la izquierda, favorece la derecha.
Sí.
Esa es una pelea que fue, si lo llevo de nuevo al ámbito literario y casi el plano filosófico, entre Simone de Beauvoir
claro.
y Sartre, que ellos reivindicaron tanto al trotskismo, justamente porque decían que si no era darle el lugar a la derecha.
Sí.
Cuando todavía había utopías e ideologías y todavía estaba esta guerra por las ideologías.
Y en otro sentido.
Y ahí un Camus que era de izquierdas y que él decía, no hay que ser idiota. Si la izquierda es mala, es mala.
Claro.
Si hace mal, hace mal. Eso no hace menos valorable la izquierda ni le da lugar a la derecha. Es reconocer que podemos estar equivocados.
Exacto.
Fue una pelea que llevó décadas.
Pero fantástica.
Que aún hoy cala en una forma de pensar que es, si yo reconozco el fallo del oficialismo es porque soy antioficialismo. Y si menciono una cualidad positiva de la oposición, soy oposición. Que es este famoso pensamiento de la grieta.
Exacto.
O estás de un lado o estás del otro, pero jamás podés estar en alguna cosa que diga, a ver, lo que siempre decimos, tomo lo bueno de este, lo bueno del otro y armo una síntesis que vaya por un tercer camino.
Pero el problema, Carlos, es cuando el pensamiento de la grieta lo tenés en todas las relaciones de tu vida.
Bueno, volvemos, a ver, vuelvo al párrafo.
Es lo que vos dijiste.
Vos tenés un tiempo que no tiene tiempo. Que está.
Que no habitás.
Que no habitás, porque no lo podés habitar.
Claro.
Se hace inhabitable, pero aún así, vos lo único que necesitás es vivir ese momento, vivir el presente, exprimirlo, sacarle experiencias significativas y pasar al próximo.
Claro.
O sea, fíjate
aunque
vos,
sea todo una mentira.
Aunque sea todo sin valor.
Claro.
Porque en el fondo estamos desvalorizando el acto de vivir.
Exacto.
En ese no habitar el momento y no habitar el pasado. Dar la posibilidad de la equivocación, no habitar el futuro y dar la posibilidad de un futuro, te lleva a que solo consumas presente.
La mentira se viste de verdad y el diablo se viste de ángel.
Y a lo mejor somos todos diablos,
claro.
Porque no creo que seamos todos ángeles. Ahora, cuando vos empezás a mirarlo así, decís, si yo vivo en este constante presente, ¿y entonces qué futuro puedo tener? ¿Qué aprendizaje puedo sacar del pasado? Fíjate, estoy negando esta frase que te leía recién sobre los japoneses, que dicen, las equivocaciones les permiten conocer el camino que han de seguir o el que no han de transitar. Difícil que lo hagamos cuando la velocidad impera. Lo cual me va a llevar a otro párrafo.
Sí.
Y ahora esto es de Bauman, que también lo hemos tratado muchísimo. Fíjate, a ver, voy a leer el párrafo. Dice, cuando se patina sobre hielo delgado, no correr rápido implica la amenaza de ahogarse.
Claro.
La velocidad, por lo tanto, ocupa el primer puesto de la lista de los valores de la supervivencia. Sin embargo, la velocidad no conduce a pensar, ni a pensar a largo plazo.
Claro.
Fíjate, es esto, no pensás, no estás habitando el momento, no estás cargándolo de significado.
Sos el hámster.
Sos el hámster en la ruedita. Tampoco tenés esa proyección a futuro, no pensás a largo plazo. El pensamiento requiere de pausas y descansos. Exige que nos tomemos nuestro tiempo.
Brillante, habitar en el tiempo.
Habitar el tiempo. Que recapitulemos los pasos que hemos dado. O sea, que aprendamos del pasado.
Equivocarnos.
Observando cuidadosamente el lugar al que arribamos y evaluando la sensatez o la imprudencia, según el caso, que nos llevó hasta allí.
Responsabilizarnos.
Responsabilizarnos, mostrarnos equivocados, pensar y decir me equivoqué, corrijo.
perdón.
Y a partir de ahí, ¿hacia dónde vas? ¿Por qué camino vas a ir? Pensar nos distrae de la tarea del momento, que es correr y mantener la velocidad. Claro. En ausencia del pensamiento, la carrera sobre hielo delgado, que es la suerte de los individuos frágiles en un mundo poroso, puede confundirse con el destino.
Claro.
¿No es maravilloso esto?
Cuánta fragilidad que vivimos.
Vivimos en un mundo absolutamente frágiles, somos individuos frágiles.
Y debilitados.
Debilitados y que solo corremos.
Exactamente.
Y que confundimos ese correr con el destino.
Y a su vez tenemos esa velocidad en un hielo.
En un hielo delgado.
Muy delgado.
Entonces, de nuevo, reivindiquemos el acto de leer, porque acá tenemos pensadores, o sea, yo te estoy hablando de un Bauman, que este Modernidad Líquida es un libro viejo, estamos hablando de, mira, 2000, o sea, tiene 23 años.
Pero tiene vigencia y actualidad.
Quizás cuando él lo decía, muchos lo miraban como de qué habla. Hoy es palpable.
Claro.
Hoy es...
como los grandes autores.
Hoy es algo que ya estamos ahí, ¿no?
Se anticipan al tiempo. Porque habitaron ese tiempo.
Porque lo habitaron.
Claro.
Y porque le dieron esa proyección de futuro para decir, ojo que esto nos puede venir.
Exacto.
Ojo que podríamos estar yendo en esa línea. Lo cual me lleva a, o sea, acá debo tener fácil 6 libros de Byung-Chul Han.
Sí.
Que también es este pensador coreano que sus libros ya son más modernos, si querés. Estamos hablando de libros de 2018, 2017, 2000, a ver, probablemente
da los títulos.
La sociedad de la transparencia, lo hemos hablado.
Sí.
Hiperculturalidad, que es el que estoy trayendo hoy. La agonía del Eros, que lo vimos la semana, no la anterior, la anterior. La desaparición de los rituales, que lo hablamos la semana pasada. La sociedad paliativa, que también lo hablamos.
Sí.
Cuando dijimos que esta es una sociedad que impera la felicidad como mandato. Y que, digamos, lo sanativo es que sea feliz. Y niega la dialéctica del dolor, niega la dialéctica del sufrimiento, niega toda posibilidad de pasarla mal.
Es que lo paliativo son parches.
Sí, ¿no? Ahí hemos leído a Kafka. Exacto. Cuando decía Prometeo, hasta la montaña se olvidó de Prometeo, como un Kafka paliativo, ¿te acordás? Curativo. La sociedad del cansancio. Me está faltando acá en el enjambre, pero todos deben ser más o menos de la misma época. Esto arranca en el año 2015 en adelante, 2016. Ahora, también cuando Byung aparece, es un pensamiento muy oscuro, muy anticorriente. Hoy se volvió streaming y se volvió
corriente.
Pensamiento mainstream y es corriente, pero cuando él arrancó, no. Y él te hablaba de un sujeto de rendimiento que se explota a sí mismo, lo hemos hablado un montón.
Sí.
Esto de Bauman de correr y correr en el hielo delgado, también él lo trae. La sociedad de guardarropa, esta que yo mencionaba.
Eso, vamos a adentrarnos ahí. La sociedad guardarropa es brillante.
Es una cosa hermosa. A ver, fíjate.
Hermosa, bueno.
Bueno.
Entre comillas, te diría.
No, a ver, yo lo planteo en
la hermosura de la metáfora.
En términos de hacerte reflexionar.
Claro.
De hacerte pensar, ¿no?
Por eso te dije la hermosura de la metáfora.
Fíjate que él habla de un espacio, y yo pongo comunitarios entre comillas, porque comunidad de guardarropas indica que ya no hay comunidad.
Claro.
Cuando vos sos comunidad, y acá voy a traer un pensamiento muy viejo de qué es nación incluso.
Sí.
Es, si yo realmente me preocupo por el pequeño wichi perdido en el monte, eso es comunidad. Si ese pequeño wichi me es absolutamente indiferente, es porque yo no vivo en una comunidad, por lo menos no vivo en la misma comunidad que él.
Exacto.
Hablamos mucho de país, de soberanía, de nacionalismo, de nacionalidad, de la argentinidad, de hablamos de tantas
pero
cosas.
Pero ese wichi, cuando vos hablaste, dice, yo vivo en el interior profundo, en el interior del interior. ¿Y en dónde vive el resto? ¿En el exterior?
Que no conocemos. Nosotros vivimos en el obelisco, en la punta del obelisco. Y pensamos el país desde la punta del obelisco. Y yo siempre digo, dime de qué fanfarronías y te
alardeas.
Diré de qué adoleces, ¿no? Nosotros nos hablamos de un país federal y del federalismo.
No existe.
Somos un país extremadamente unitario.
Absolutamente.
Basado en el AMBA y la capital federal, que son dos ciudades monstruosas dentro de toda la Argentina.
Exacto.
pensamos el país desde las realidades de esas dos ciudades dialécticas, porque el AMBA y la capital tampoco son una síntesis, son algunas veces antítesis de ellas mismas.
Exacto.
Y pensamos el país desde ahí, al punto tal que nuestro sistema impositivo lo refleja con la coparticipación. Yo soy el que obtengo todo y te doy las dádivas feudales. Tenemos provincias feudales como Formosa, tenemos provincias feudales como el Chaco, Santiago del Estero. Casi todas tenemos gobernadores absolutamente rentistas que reciben esa plata, la ponen rápido en un plazo fijo y probablemente tengan hasta sus necesidades económicas provinciales resueltas.
Sí.
Pero el valor humano y la sociedad y la comunidad destrozada.
No existe.
No existe.
Se pulverizó.
Entonces, ¿somos comunidades? Bauman, volviendo a Bauman, te habla de esta comunidad de guardarropa como un lugar que me da una comunidad, entre comillas, chiquita, acotada, con un principio y un fin, y que soy comunidad en cuanto comparto un interés en ese momento dado, y dejo de ser comunidad cuando ese interés ya no me refleja.
Exacto.
Más. ¿Qué es lo que hacemos? Son estas comunidades líquidas que aparecen y desaparecen con una velocidad espantosa.
Pero por lo menos me permite guardar la ropa.
Claro, pero por eso yo decía hermosa, porque dice, lo leo textual, en la que las personas depositan temporalmente sus pertenencias, y cuando hablamos de pertenencias es todo, ¿no?
Todo.
Relaciones, amistades, trabajos, compromisos.
Y en la ropa también guardas el pasado, el presente y el futuro.
Lo dejas ahí. Y después las recogen según sus necesidades momentáneas. Y ese momentáneas es la clave de todo.
Ahí.
Porque en ese momentáneas te está diciendo es lo que yo necesito en ese momento puntual.
Exactamente.
Que estoy consumiendo ahí, en ese ahí. Momento. Fíjate, acá está, comunidades de guardarropas. Entonces, los asistentes a un espectáculo se visten para la ocasión, se ponen un código de sastrería.
Textual.
Claro, te estás vistiendo para esa ocasión, sos esa comunidad que va al teatro en ese momento dado. Después saliste y ya está, te fuiste a otro lugar. Pero eso que puede ser una actividad social perfectamente válida.
Y aparte, para pertenecer tenés que usar la misma ropa que los demás.
Bien.
Si es gala, tenés que ir de gala.
Al Colón vas vestido de una manera, al otro vas vestido de otra.
Exactamente eso te iba a decir.
Claro. ¿Pero está mal?
No.
A ver, porque podría haber juicios de valor sobre eso, ¿no? Y
no.
Decir, ¿está mal?
Pertenecer no está mal, imponerte pertenecer está mal.
Bien.
Si yo no me quiero vestir de gala, no voy.
No.
El problema es cuando voy a pesar de todo, porque otro quiere que yo vaya.
O porque necesito
pertenecer a ese ámbito.
Necesito ir para que el otro me valide porque fui.
Exacto.
Ahí, ¿te acordás que lo hemos hablado muchísimo? Cuando yo deposito en el otro mi identidad.
Mi poder.
Y le doy al otro el poder.
Absoluto.
Para yo ser.
Claro.
A través de la opinión del otro.
Exacto.
Otra vez volvimos sobre la conversación de la semana pasada.
No, y es estar perdido sin cultura, porque no tenés tu cultura.
Bien. Entonces ahora viene la otra, que es, vos perdiste el tiempo, no lo habitaste.
Estás en una sociedad de guardarropa.
Claro, perdiste el pasado y perdiste el futuro. Perdiste esa comunidad. Como estás en una comunidad de guardarropa porque perdiste tu sentido de comunidad.
Momentánea.
Es momentáneo, no es permanente. Vuelvo sobre esa frase, esta vez sí, maravillosa, del Quijote, cuando Sancho Panza, qué lástima, no lo traje otra vez, es la segunda vez que me pasa. Cuando Sancho Panza le dice, he aquí, más gastado, más viejo, el hidalgo Don Quijote, que vuelve a su patria, y está volviendo a un pueblito chiquitito, perdido en la nada.
Pero es su patria.
Esa es su patria.
Es su patria.
¿Por qué? Porque es su comunidad. O sea, fíjate que él volvió, pasó un montón de tiempo en el medio, pero los valores que representan a su comunidad siguen estando. Sigue habiendo comunidad, que es lo que nosotros estamos rompiendo, el valor de la comunidad.
Estaría bueno para la semana que viene hablar de perdidos en Don Quijote, para poder quijotear un poquito más nuestras
para
vidas.
Para quijotear con Don Sancho Panza, ¿no? Y ahí puedo traer a Kafka también, que tiene una versión divina de Quijote y de Sancho Panza. Ahora, con esta pobreza de horizonte, vos no tenés esta comunidad, no tenés los lazos ni con la gente, ni con la comunidad. Empieza a aparecer esto que yo te mencionaba antes de la opinión pesa más que el saber, que la ciencia. empiezan los valores subjetivos,
la imagen.
También veníamos de esto del windowing, ¿te acordás? Claro. De
vivo la vida de ventana en ventana. La imagen de ventana en ventana.
Vivo la vida de ventana en ventana.
Es fantástico.
Estoy haciendo zapping en la vida.
Es fantástico.
Me voy de Instagram a X, de X a TikTok, de TikTok a...
¿Y qué queda de todo?
Para mí la nada misma.
Por eso.
Pero es una apreciación subjetiva.
Ahora, qué dolor.
Queda vacío.
Porque no quedó nada.
Bueno, fíjate que yo lo decía, que esto, ¿qué te genera? Te genera un vacío existencial, te genera una angustia,
claro.
Te genera un dolor.
Hiciste tanto y te quedaste sin nada.
Te genera una pérdida. Y entonces lo que empezás a hacer es, que lo decía por acá también...
Y perdiste el tiempo, Carlos.
Bueno, claro, claro. Pero nadie te dice que estás perdiendo el tiempo.
Obviamente.
Estás viviendo el momento, estás exprimiendo la experiencia.
Todo un día, como yo veo a jóvenes y no tan jóvenes, haciendo un TikTok, todo un día, tratando de colocar las mismas palabras que utilizan en un video para formar parte de este otro video. Utilizaste todo un día, te quedaste sin hacer nada en todo el día y perdiste el tiempo.
Bueno.
Es durísimo.
Esa persona no te diría que perdió el tiempo ni que hizo nada, él te diría creé un contenido.
Claro.
Que es esto... Es digamos, fíjate cómo hay lenguaje para todo,
claro.
¿No? Creé un contenido. ¿Qué contenido es ese? ¿Qué claro. tiene ese contenido? ¿Qué,
no, ¿y qué te genera?
¿Cómo ese contenido me aumenta como sociedad?
Claro, el PBI que estábamos hablando.
Ese contenido, cultural. ¿Es un haiku que lo comparto con la sociedad y realza la sociedad?
Brillante.
No lo sé, ¿eh? O sea, podría alguno decir sí. que sí. Fíjate que se niega este dolor, se niega esta angustia, se niega este vacío existencial, se niega la desorientación. No estamos todos desorientados y perdidos. No estamos sin Ítacas. Ahora, ¿cuál es la Ítaca? Tocado y hundido, nadie te puede responder.
Sí.
Hay una falta de identidad, porque yo mi identidad se la doy a otro que me la construya. Empiezo a ser... Ya que viene lo de la cultura, esta patchwork,
sí.
empiezo a armar mi identidad como retazos de identidades de otros.
Exactamente.
Y fíjate que, ¿te acordás que hace varios programas hablábamos de la cultura de la cancelación?
Sí.
De la policía del lenguaje,
sí.
de la policía de la memoria. ¿Te acordás que hubo toda una cadena de programas que le dedicamos a las distintas policías del pensamiento? Y es notable que en una policía o en una cultura de tanta cancelación por la apropiación cultural, nos terminamos apropiando de identidades de otros.
Exactamente.
Mirá qué paradoja. Mirá qué paradoja terrible. Pero no nos cancelamos mutuamente.
¿Sabes cuál es el problema? Que queremos ser otros.
Es que queremos ser algo.
Claro.
No
¿Y
sabemos
qué es ese
qué.
Algo?
No, queremos ser algo.
Sin contenido.
¿Qué queremos ser? ¿Sabemos qué queremos ser?
No.
O nos gusta la ropa del otro, me pongo esa ropa, me gusta la forma de hablar del otro, uso esa ropa, me gusta lo que tiktokea, listo. Entonces me voy armando una identidad patchwork, multicolor. ¿Por qué multicolor? Porque se supone que veníamos de algo monocromático,
sí.
gris. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos de las sociedades normativas
sí.
que te imponen ese deber ser? Ese deber ser es monocromático. Versus el poder ser. Y el poder ser, puedo ser lo que quieras, multicolor.
Pero ¿cuántas veces te dicen, ay, qué parecida que sos a tal, ponele cantante, actriz, lo que fuera? Nada que ver. Y te lo crees.
Y bueno, después querés creértelo.
Claro,
porque construís tu identidad desde ese lugar.
Querés cortarte el pelo y vas a una peluquería y le decís, córtemelo como tal persona.
Te estás apropiando.
Exacto.
Ahora, no es
te
paradójico.
Bajo a ejemplos lo que estás
sí,
diciendo.
No es paradójico que en una cultura de la cancelación por la apropiación cultural nos apropiemos de la cultura, yo decía, ajena.
Claro.
Porque en el fondo no es mi cultura.
No.
Me es lejana, me
claro.
es ajena, pero me la apropio igual.
Pero me es más cómodo.
Me hago el pedacito.
Porque sí. no me responsabilizo.
O sea, es que habría que pensar si es un tema de comodidad o es un tema de necesidad, de desesperación,
las dos
de
cosas.
Angustia, de.
Es un combo.
Necesito ser algo porque no sé qué soy.
Pero es terrible.
Es terrible. O sea, vuelvo a Kafka. cuando Kafka te mostraba un mundo que él no lograba comprender y ante eso escribía las genialidades que escribió,
o un mundo
ahora,
feliz,
o un mundo feliz, o 1984,
claro,
o La luna es una cruel amante. Tenemos títulos, pero para tirar al techo.
La luna es una cruel amante, es extraordinario.
Tenemos tantos ejemplos, y ahí vuelvo a la cita esa de Hamilton, que decía: si leemos Un mundo feliz, es para evitar ser un,
claro,
mundo feliz. Y paradójicamente, acá agrego yo, nos vamos pareciendo cada vez más a Un mundo feliz por no haber leído Un mundo feliz.
Claro.
Fíjate vos cómo tenemos paradojas por no aprender de nuestro pasado, por no aprender de nuestra literatura, por no pensar, por no reflexionar.
Porque en Un mundo feliz te dice: no te apropies de la felicidad de un otro, construí tu propia felicidad, que es lo que estamos diciendo.
Sí, en Un mundo feliz incluso esa felicidad
es infelicidad.
Claro, al negar la posibilidad de la felicidad.
Es infelicidad.
No podés ser infeliz, y si sos infeliz toma el soma, que era esa droga,
exacto,
de la felicidad, y ya está todo arreglado.
Exacto, como si hubiera una droga.
Claro, hoy sí, hoy está el Prozac y todos sus sucedáneos. Hoy tenemos una sociedad destrozada en Estados Unidos por la droga zombie.
Sí.
Y no sé si es muy distinto, porque estás evadiéndote de todo.
Exacto.
¿Qué lleva a que tanta cantidad de jóvenes o de personas evadan una realidad de esa manera? Autodestruyéndose. ¿No son cosas que tenemos que reflexionar y pensar que tal vez no lo estemos haciendo tan bien como comunidad?
Sin lugar a dudas.
El PBI va a seguir creciendo. Ahora, vamos a ir a un mundo.
¿Va a seguir creciendo o no?
No, va a seguir creciendo. ¿Por qué? Hemos dedicado también una buena larga serie de capítulos, como le decimos a estos, sí, espacios, dedicados a la tecnología, a la tecné, ¿te acordás? A la inteligencia artificial.
Sí.
La inteligencia artificial va a empezar a manejar nuestras vidas. Y con esto no quiero ser tecnopesimista, no quiero ser agorero, Pandora, es lo que ya nos pasa. ¿Cuánta gente maneja sin entrar a Waze?
Mira, Carlos, me pasó los otros días.
Perdóname, ¿cuánta gente va a un restaurante sin entrar primero a escuchar las opiniones? No, perdón,
es que te fundamental, y más la opinión del otro.
Claro.
Más que la mía, ¿no? En lugar de ir al restaurante para sacar mi propia opinión, primero me fijo en la opinión del otro, obviamente es mucho más importante. Y el Waze que me dirija la vida también, ¿no?
Pero
es,
hay Waze que dirigen la
fantástico
vida.
Sí, y a veces te llevan a cualquier lado.
Sí, o por lugares, o por lugares que no deberías
estar
transitando, ¿no?
Exactamente. En relación a lo que decías, una persona me decía: yo no entiendo por qué los dirigentes políticos no le preguntan a la inteligencia artificial cómo hago para combatir la inflación, porque si vos le preguntás, la inteligencia artificial te lo responde.
Te va a decir: deja de emitir, deja de gastar más de lo que tenés.
No, pero
yo
lo
hice
hicieron.
El ejercicio. Sí, yo hice el ejercicio. Entré en ChatGPT, claro, y te da 4 o 5 cosas que la teoría clásica ortodoxa, la economía ortodoxa, te dice: mira, es fácil, no gastes, es una economía hogareña, no gastes más de lo que tenés, no te endeudes más de la posibilidad de repago, no emitas dinero, porque en una economía doméstica, sí, vos no podés emitir dinero. 4 o 5 tips.
Sí.
Ahora, ¿por qué pensamos que le haríamos caso a la inteligencia artificial cuando hablábamos que hace 50 años venimos repitiendo nuestros fracasos y las tapas de los diarios de hace 50 años hablan de inflación, de saqueos,
exacto,
de control de precios, y es una tapa que podríamos poner en la misma tapa de La Nación o Clarín hoy, y vos decís: esto es hoy?
Exacto.
Entonces, ahora, el punto al que iba era otro. ¿Te acordás que hablábamos muchas veces de perder la posibilidad de controlar la inteligencia artificial porque no la entendemos, porque hace las cosas mucho mejor que nosotros?
¿Y porque no tenemos ese control?
Porque no sabemos, porque mientras no estudiemos tampoco vamos a saber. Entonces, en algún momento va a empezar a pasar, y de hecho ya está pasando. Hay sociedades que tienen desempleo altísimo.
Claro.
Y el desempleo se está cubriendo con puestos de,
sí,
salarios muy bajos.
Sí.
En general, en hotelería, en cafeterías,
sí,
en servicios,
todo,
hoteles, pero con salarios bajos.
En todo.
Los salarios están a la baja. Yo ahí tengo una idea, y me gustaría que alguien me diga que estoy equivocado, que el trabajo es una fricción, es un... El capitalismo, o el, no sé cómo llamarlo para que no suene a ideológico,
sí,
pero la economía tiende en su evolución a eliminar el trabajo, porque el trabajo es una fricción, es un costo. Y lo que va haciendo la economía en todo su devenir es eliminando fricciones.
Eliminando costos.
Eliminando costos.
Y el ser humano pasa a ser un costo.
Bueno, la variable de ajuste de todo esto es el ser humano, la sociedad. Entonces, si vamos a una sociedad que tenga más desempleo, que tenga menores ingresos, que tenga salarios básicos universales, estas discusiones están en todos lados.
Es lo que pasa en el mundo.
Si vamos a un planeta más sensibilizado y más caótico, más impredecible por el cambio climático, por las migraciones forzadas, por un montón de eventos que están pasando y que nos tapamos los ojos y no queremos ver, ¿qué pasa con la sociedad?
Ahora te hago una pregunta. ¿La salida no sería lo que hoy planteamos, dejar de estar perdidos sin cultura, comenzar a tener nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro pensamiento? ¿No sería una de las grandes salidas, Carlos?
Y para mí sí. A lo mejor, ¿te acordás que la semana pasada decíamos, mirá que no vivir en una comunidad no es gratis?
Claro.
La semana pasada hablábamos del tiempo sin tiempo, pero hablábamos de esto de la comunidad, que hoy de nuevo lo traemos, y vos decís, a ver, si yo me salvo a costa de otro, no vivo en comunidad.
No.
Si yo estoy dispuesto a rescindir algo de lo mío para que otro tenga, eso, empieza a haber un principio de comunidad.
Sí.
¿Hasta dónde estoy dispuesto a rescindir? Eso empiezan las fricciones.
Sí.
O hay alguien que te dirá, yo no estoy dispuesto a nada. ¿Qué pasa cuando todo el mundo dice, yo no estoy dispuesto a nada?
Lo que pasa.
Lo que pasa. Me parece que a lo mejor el camino, la semana pasada vos trajiste esta imagen divina del hilo de Ariana para salir, sí, del laberinto, a lo mejor sea restaurar el sentido de comunidad. Para restaurar el sentido de comunidad tenemos que empezar a restaurar nuestros propios, sí, sentidos individuales, que construyan uno colectivo pensando en un bien común.
Y sacar nuestro propio hilo en medio del ovillo.
Y empezar, claro, y a empezar a construir un hilo, claro, colectivo. Que nos lleve a todos.
Porque a tejer.
Fondo, lo que tendríamos que empezar a pensar es, ¿qué hay en esto para mí?
Y, ¿y
no
qué quiero
tejer?
No ser la
variable de ajuste de todo, ¿no?
Claro.
No quedar en el camino. Que mis hijos no queden en el camino. Que mis nietos no queden en el camino. Creo que la aspiración, o por ahí planteándolo al revés,
que mi vida no quede en el camino.
Bueno, la semana pasada planteábamos cuál es mi objetivo como ser humano.
Claro.
Ahora, como comunidad, como sociedad, a lo mejor también tengamos que debatir qué es una sociedad, pero como sociedad, ¿no tendríamos que tener la aspiración de dejarle a los que vienen algo mejor que lo
obviamente,
que encontramos?
Obviamente, obviamente.
¿Pero dónde está ese mandato?
No, no está.
Y si no está ese mandato, la comunidad
es
puede
más,
ser...
dejemos algo peor, muchos piensan. Si nosotros la pasamos mal, que el otro la pase peor.
No, no sé si lo piensan así, pero hay un pensamiento perverso también que dice, bueno, ellos van a tener más herramientas porque en el futuro todo va a ser mejor. Mirá qué pensamiento simplista. Van a tener más tecnología, van a estar mejor. Que se arreglen ellos. Ahora, la comunidad... uno la puede pensar de nuevo, vuelvo a Sancho Panza y a Don, sí, Quijote. Fíjate que ellos se fueron, y se fueron por un viaje quijotesco.
Exacto.
Tratando de luchar contra esos fabulosos molinos de viento, pensando en la idea de la hidalguía y de la caballerosidad y
pero había
del
un propósito.
Mundo mejor. Había un propósito.
Había valores.
Pero él vuelve, y vuelve a una comunidad de valores.
Exacto.
Que seguramente mutó. Pero
obviamente.
Vuelve. Y la pregunta que me hago es...
como el eterno regreso a casa, a nuestro hogar.
Bueno, ¿volvemos a nuestro hogar?
No.
¿Volvemos a un tiempo habitable, a una cultura habitable?
No.
¿O volvemos a un tiempo inhabitable y a una cultura inhabitable?
Exacto.
¿Este país es habitable? Ayer vimos que tiraban bombas molotov a una cabina de,
sí,
seguridad donde había policías adentro. Olvídate de la ideología. O sea... ¿qué hace que un ser humano le tire una bomba molotov a otro ser humano encerrado en una cabina?
Eso es guerra.
Eso es atrocidad.
Por eso, la guerra es una atrocidad.
Es atrocidad, es atroz el hecho.
Y no importa la ideología.
No importa la ideología.
Es cuando terminamos combatiendo entre los humanos.
¿En qué nos convertimos cuando no somos capaces de ver que del otro lado hay un ser humano? ¿En qué nos convertimos cuando un chico de 14, 15, 16, 18 años o mayores matan a una morena de 11.
O cuando destruimos un supermercado en donde la persona después no puede abrir sus puertas.
Que está trabajando.
Exacto.
Para sobrevivir. Y que trabaja y da trabajo.
Claro.
Porque no estamos hablando de un supermercado que es un formador de precios,
no.
Es una cadena con un respaldo financiero.
Por
estamos
eso te lo dije.
De un comercio
una pyme.
De cercanía.
Una pyme familiar.
Que aparte da trabajo.
Obvio.
Es el medio de subsistencia de esa familia y el medio de subsistencia de otros de otras familias. Cuando alguien tiene, como el otro día en un tambo, salir a los escopetazos a resistir un bloqueo, bueno, pero ¿qué nos está pasando que como sociedad reivindicamos esas atrocidades?
Bien.
Sin ideología. Quiero dejar la ideología de lado.
Absolutamente.
No hay otra manera de resolver los conflictos que a los escopetazos, porque ya pasamos por esto.
Sí.
Varias veces en nuestra historia, desde la mazorca que venimos pasando esto. Por eso yo hablaba de unitarios y federales.
Sí.
Somos un país unitario que hay gente que sigue reivindicando la mazorca. Hay gente que sigue reivindicando la violencia como forma de, como mecanismo válido para cambiar el sistema político en un país o en una sociedad.
Sí.
¿Son los valores que tenemos que tener?
¿Qué nos pasa para llegar a eso?
¿Qué nos pasa para llegar a eso y cómo hacemos para volver al sentido de hombre, esencia, comunidad?
¿Qué pasa con lo que nos pasa?
¿Cómo hacemos para?
Tenemos 4 minutos, se nos fue volando el programa y tenemos libros abiertos. Empezá a pensar cuáles son los párrafos que vamos a leer de cierre, porque tenemos varios. Elija, Carlos Belloni.
Voy a elegir un haiku.
Vamos, un haiku.
Trémula niebla. ¿Qué hago yo si no es vivir fuera de la tumba?
Ah, vuélvemelo a repetir.
Trémula niebla. Fíjate, ahí está
sí.
la naturaleza
la
que
esencia.
Me está impactando, ¿no? Trémula niebla. ¿Y qué hago yo si no es vivir fuera de la tumba?
Ay, brillante.
Si vivimos sin tiempo, si vivimos sin cultura, si vivimos sin espacios, si vivimos sin todo esto que hablamos todo el programa, ¿vivimos?
¿Vivimos?
¿O estamos viviendo fuera de la tumba esperando el momento de que nos llegue la tumba, ¿no?
Bueno, el famoso sobrevivir.
El famoso sobrevivir. Y a ver si tengo acá. A veces cuando hay tantos libros.
Te falta el que querés.
Falta el que quiero, ¿no?
Mm.
Hay una idea de Akutagawa que dice: voy por la vida esperando el destino que me alcance.
Ay.
Él lo dice para destrozarme.
Qué fuerte.
Yo lo parafraseé para que no haya una acción ni positiva ni negativa. Ya en el que me alcance el destino, vivo haciendo planes,
claro,
mientras la vida sigue pasando, ¿no?
Claro, la vida pasa.
Entonces, algún momento vamos a leer ese de Akutagawa en cuanto lo encuentre.
Sí.
Mientras deambulaba sin rumbo y solo por la calle a la hora del crepúsculo, decidió esperar al destino que reptando lentamente se le acercaba.
Ahora, qué fuerte, porque la mayoría esperan al destino en esa quietud.
En este vivir como la ruedita del hámster, estamos esperando un destino o confundimos, como leíamos antes, eso con destino.
Es terrible, todos
dicen
eso.
Bauman te dice, confundimos esto con destino. Y acá te está diciendo, mientras deambulaba sin rumbo y solo por la calle a la hora del crepúsculo, decidió esperar al destino que reptando lentamente se le acercaba.
En los 3 que leíste, esperan el destino.
Bueno, Bauman nos dijo explícitamente, no confundamos esto con destino.
Claro.
En ausencia del pensamiento, la carrera sobre hielo delgado, que es la suerte de los individuos frágiles en un mundo poroso, puede confundirse con el destino.
Claro, brillante. Tenías una poesía hoy, me parece, muy interesante.
Y vamos a cerrar ya que estamos con Jorge Luis Borges.
Que yo lo bauticé en un momento como José Luis. En un momento.
Y a veces fallan. Yo también confundo los nombres. No se miraban. En la penumbra compartida los dos estaban serios y silenciosos. Él le había tomado la mano izquierda y le quitaba y le ponía el anillo de marfil y el anillo de plata. Luego le tomó la mano derecha y le quitó y le puso los 2 anillos de plata y el anillo de oro con piedras duras. Ella tendía alternativamente las manos. Esto duró algún tiempo. Fueron entrelazando los dedos y juntando las palmas. Procedían con lenta delicadeza. como si temieran equivocarse. No sabían que era necesario aquel juego para que determinada cosa ocurriera en el porvenir en determinada región.
¡Ay, qué belleza, por Dios!
Acá tenés dos personas habitando el tiempo.
Sí.
Habitando la cultura, habitando el espacio. Tenés un escritor como Borges que habita su cultura.
La vida.
Habita la vida.
La vida misma.
Procedían con lenta delicadeza, como si temieran equivocarse. Esto duró algún tiempo. Fueron entrelazando los dedos y juntando las palmas.
Entrelazando los dedos en los anillos.
Procedían con lenta delicadeza.
Con lenta delicadeza.
No sabían que era necesario aquel juego para que determinada cosa ocurriera en algún porvenir en determinada región.
Gracias, mi querido Carlos Belloni, porque hoy creo que en lugar de estar perdidos sin cultura, estuvimos naufragando en una cultura, en la cultura que nos propuso Carlos Belloni. Gracias, maestro. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15, como siempre y desde siempre, con el placer de pensar a través de Carlos Belloni, haciendo la cultura
como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.
Habrá crecido un tallo en el nogal, la luz habrá tiznado gente sin fe.
T.S. Eliot, uno de los mayores poetas de la literatura universal, dijo: la poesía debería servir no solo a refinar el lenguaje de su tiempo, sino también a prevenir su cambio en uno que resulta demasiado rápido. Nuestro trabajo es el mismo. Debemos cuidarlo, refinarlo, preservarlo, sacarle brillo y lustre, usarlo con precisión, con respeto y admiración. Es una batalla constante. Y la cultura, nuestra trinchera.